Es momento de entrar al maravilloso mundo de la música. 8-Track. Un programa donde encontrarás solo clásicos. Comenzamos en MBS 102.5.
Bienvenidos a una nueva emisión de 8-Track. Mi nombre es Checo Sound y el día de hoy tenemos un grandioso programa en el que le vamos a decir dónde vacacionar y ver ovnis también. También le va a hacer un top 5 de grupos que son fanáticos de Aleister Crowley y han hecho obras en su honor. Gustavo nos va a hablar de Space Jam. Tenemos noticias, tenemos todo, pero antes vamos a hablar de uno de los grupos consentidos de México y del metal. El jueves sacaron una canción nueva. Toda la gente que les gusta este tipo de música estaba muy sorprendida, porque aparte suena de verdad bien. A mí me gustó mucho.
Pues a mí me suena a metal ochentero, lo cual es bastante extraño en esta época.
Sí.
Está padre la música, está padre la letra, y si ya vieron el video también está locochón.
Ellos son Iron Maiden y traen la canción de Grinding on the Wall. Es del 2021, por supuesto, le acabo de decir que salió el jueves y yo espero que le guste mucho. Así iniciamos 8-Track por MBS 102.5. Ellos son Iron Maiden y la canción se llama The Grinding on the Wall. La voz de Bruce Dickinson, inigualable, de verdad se oye cada vez mejor, maldito. El tipo tiene maestrías en historia, sabe viajar en avión, o sea, es pilotar piloto, un avión. Es un de los cantantes más connotados del metal. Y todavía sigue cantando bien, maldito.
La edad que tiene y canta, no igual, pero muy parecido.
Se escucha súper bien, de verdad. Digo, honestamente, no es que yo sea el más fan de Iron Maiden. Me gustan mucho, pero, o sea, yo sé que aquí en México hay gente que se rompe la ropa por Iron Maiden. Así
bueno,
maltan.
Cuando vienen de gira, mucha gente se va a los puentes que están cerca del aeropuerto.
Sí.
Para ver cuando aterriza el avión, porque aparte el avión es de Iron Maiden y trae...
Y lo va manejando aparentemente.
Y lo maneja él, entonces está padre. Para un fan, ver aterrizar ese avión es lo máximo.
Desde el 2015 no habían sacado un video, sacaron el video de esta canción... Y renuevan un poquito la imagen de Eddie, que es la mascota, por así decirlo, o el símbolo de Iron Maiden, que se ve más futurista. La canción habla, por supuesto, trae como unas cuestiones ahí religiosas. Y, bueno, Eddie anda ahí como salvando al mundo y todo el rollo. Es una super rola. También tiene ahí como algunas cosillas, hay como huevillos de Pascua ahí escondidos para que ustedes, muy fanáticos, se den cuenta. Habla de cosas de la historia del grupo, cosas que vienen a futuro, no se sabe si viene un disco, muy probablemente sí.
Espero que sí.
Y yo creo que para el 2022 ya estaremos viendo aquí en el Foro Sol a Iron Maiden tocando este super rolón llamado Riding on the Wall, que la verdad es estupenda, pero bueno, vamos a tener que pasar a una nota, y esta nota va musicalizada de la siguiente forma.
¡Órale!
Este programa tiene de todo, sí. Ahorita van a escuchar en radar, tiene de todo, de
la
verdad.
Rocola musical.
O sea, aquí sí no hay de... O sea, a mí me gusta de todo. Aquí sí hay, aquí sí. A mí sí me gusta de todo. Pero bueno, esta canción es por eso que vamos a hablar de una mujer. Carlos, tú cuando tu mamá te decía que le ayudara a hacer el quehacer, ¿le ayudabas?
Trataba.
¿Sí?
Sí, sí.
Yo, mi mamá, yo era el hombre de la ahorita, porque era así de, Sergio, recoge tu ropa, ahorita. Sergio, lava los trastes, ahorita. Y entonces, pues ya eventualmente, pues ya se enojaba y ya me ponía una regañada y ya me ponía yo a hacer las
siempre
cosas.
Siempre acababa uno haciéndolo en la noche antes de dormir para que no te regañaran al día siguiente.
Exacto, es como la tarea. La haces un poquito antes de que empiece la clase para que tiene una sociedad la oportunidad de acabar. Y si ustedes están escuchando y es estudiante, por favor, no siga ese ejemplo porque va a acabar haciendo un programa de radio los sábados a las 7 de la noche y no está bien. Pero bueno, una mujer en Sonora le pedía y le rogaba a su esposo y al hijo, un labregón de 25 años que tampoco recogía nada, que le ayudaran, aunque sea a recoger el plato donde comían. Y los desgraciados no le echaban la mano. ¿A qué grado llegó la mujer? Que agarró al hijo, lo sacó de la casa y le prendió fuego a la casa, dejando al marido allá adentro.
Ay, ¿por qué no dejó a los dos?
No sé, porque pues, es su hijo, digo, al final está sintió bien. Feo por el hijo, pero o sea, así quiso, así como de, ya, que se queme este otro desgraciado, a lo mejor mi hijo enmienda el camino. Ajá. Total, el marido se brinca de la ventana, cae en el patio, no le pasa de verdad nada, pero para cuando llegan los bomberos, esa casa ya prácticamente, pues no ya existía. No había mucho que hacerle. A la mujer se la llevan las autoridades, y bueno, pues van a ver de qué forma van a manejar este caso, por supuesto... Ahí hay un intento de homicidio, porque bueno, pues está pensándolo. Y por eso tenemos el hashtag que hacer que no me gusta hacer. Por ejemplo, a mí no me gusta trapear, porque no sé trapear. soy muy malo para barrer, pero no tengo problema con eso. Pero lavar el baño, te lo juro, que es como castigo divino. ¿Tú?
Ah, yo lavar la ropa. De hecho, yo soy de esos que no tiene ropa limpia y se va a comprar calcetines, calzones y playeras porque no quiero lavar mi ropa.
Dios, Alma nos estaba diciendo que no le gusta sacudir, que para ella es su peor pesadilla sacudir. A Gustavo no le gusta lavar los trastes. Mi señor Zavala ahorita en un momentito nos va a decir, si me puede decir por el tallback, mi chiquitigus. Así que díganos usted qué hacer, no le gusta hacer. Y bueno, eso por la nota de Sonora. Y nos quedamos en Sonora para seguir. Musicalízate la nota que sigue, Gus. Ellos son Café Tacuba, por supuesto, del mejor disco que tienen y de uno de los mejores discos del rock en español.
Ay, a mí me gusta más el Cuatro Caminos, pero sí es buen
disco. Está bueno, pero es que este disco completo, son 22 canciones, 21 canciones, y de verdad, hay hasta la que menos me gusta, que es la de la negrita, esa que no es así como de... Es bonita, porque tiene su bonito coso. Este es un vato que, por supuesto, trabaja todo el maldito día. Se la dediqué yo a Carlos cuando salimos de la universidad, porque así andaba Carlos, trabaje y trabaje. Y esto porque un hombre en Sonora, llamado Miguel Ángel Medina, hace poco perdió a su hijo. Y entonces, pues supongo que en base a eso también, pues por la depresión o lo que sea, o por la crisis que está pasando en este momento, que estamos viviendo en este momento, pierde su trabajo. Y tenía un cuaderno en casa y escribió a mano su currículum y lo empezó a pegar en los postes de allá de Sonora. Alguien muy ocurrente le toma la foto y lo pone en Twitter y se empieza a retuitear. Le llegaron 30 ofertas de trabajo y una está en Guadalajara, así de: venga usted y cuide nuestro negocio.
¡Órale, qué padre!
Ya tiene ahora trabajo, o bueno, ya aparentemente está a lo mejor en negociaciones para tener trabajo, pero para que usted no diga las redes sociales son para puro malo, de verdad, o sea, han habido casos en los que son positivas, Carlos.
¿Y cuántos trabajos aceptó de los 30?
No, yo creo que va a aceptar uno. ¿No? Yo creo, digo, si no, imagínate, no, aguantó 5, sí va a estar canijo.
Bueno, pues si no tiene que ser, está padre, así te entretienes.
El hombre es especialista en manejar ganado, ordeñar vacas, por supuesto, hacer quesos y domar potros.
No, pues sabe hacer muchas cosas. Sí puede hacer 4 al mismo tiempo,
¿eh? O sea, tranquilamente sí lo puede hacer.
En el mismo lugar,
ajá. Así que, pues, ahí si usted encuentra un trabajo para Ángel Medina, por favor, échenle una llamada. Ahí lo va a encontrar en Twitter. Él no tiene cuenta, pero bueno, quien lo contacte. Y para cerrar este bloque de noticias, quiero hablarle de Mark Hoppus de Blink-182 y por eso tenemos esta canción.
Ah. Es la mejor canción de Blink.
Stay Together for the Kids. De los Blink-182. La verdad es que a mí sí hay canciones que me gustan mucho. Por supuesto, pues como que todo el concepto que tenían, que era como muy irónico y todo, y de pronto ya se pusieron medio emos ahí como con esta canción, que es un poquito más densa en letra, por así decirlo. Pues Mark Hoppus, bajista de este grupo, hace unas semanas les estábamos diciendo que había anunciado que tenía cáncer. Acaba de decir el hombre que tiene cáncer tipo 4. El cáncer tipo 4 es un linfoma difuso de células B grandes en etapa número 4. Gracias, no quería definirles bien cómo estaba la cuestión. Y bueno, este ya es el cáncer más alto, el más probable de que no puedas como a lo mejor lograr como un poquito más allá con las quimioterapias. El tipo sigue con el tratamiento, no le han dicho que ya ahí la dejaran. Y está muy positivo porque dice que a su mamá le dio y pudo salir adelante. Entonces está el tipo con muchas ganas de seguir dando la lucha y todo, pero pues sí se ve un poquito complicado. Y por eso, como ya les habíamos dado esta nota, ya no vamos a ahondar tanto más, pero bueno, pues queríamos así como hacer una actualización de nota.
Sí, para que sepan y también poner más música de ellos ahorita. Hay que acordarnos, hay que mandarle buenas vibras.
Así es, porque en 1999 sacaron uno de los discos que los lanzó a la fama, o el disco que los lanzó a la fama, que se llama Enema of State, es de 1999, insisto, y la canción se llama What's My Age Again. La canción trata, porque entonces Mark tenía una novia que todo el tiempo le decía que era un inmaduro, y que no sabía él, o sea, ya cómo podía haber logrado llegar a tal edad siendo un chavo tan menso y tan inmaduro. Y entonces compuso esta canción que es muy divertida. Eso, Blink-182, está escuchando A-Track por MBC 102.5. Ellos son Blink-182, la canción es What's My Age Again del Enema of State de 1999. Nosotros tenemos un hashtag que estamos haciendo aquí en el Facebook Live, A-Track Clásicos, métase y platique con nosotros. Es... ¿qué hacer que no me gusta hacer? Nosotros vamos un corte y regresamos con Radar para hablarles de lugares para vacacionar y ver ovnis. ¡Regresamos!
Pongamos pausa al cartucho de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos, por MBS 102.5. Es momento de ponerle play al cartucho de 8-Track. por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos, MBS 102.5.
Ya estamos en 8-Track por MBS 102.5 y estamos jugando con el quehacer que no me gusta hacer. Y Carla Benítez dice que le choca lavar cobijas porque son muy pesadas y tampoco sabe doblar la ropa.
No, como 75 kilos ya mojadas.
Son un horror.
Frida Klein, yo odio lavar toallas y más mi bata de baño.
Daniel dice, definitivamente me choca lavar el baño.
Gabriela Saldaña, yo odio lavar trastes y a mucha gente no le gusta lavar trastes. La recomendación, compren platos desechables.
Háganlo, sigan contaminando, amigos, ustedes sí, harán bien. O sea, ya que se encargue eso, pues las
biodegradables
en generaciones, al fin nosotros ya ni vamos a estar, carnal. Andrés López dice, a mí ya no me gusta bañarme, ya hasta me da gripa y me pongo malo. Eso ya no es que hacer, eso no es que hacer, hermano, eso ya es otra cosa. Hipismo.
A Kelly Paula no le gusta hacer nada. Esa es la actitud, fíjate. Por supuesto. ¿Para qué escoger una si puedes escoger todas?
Entremos un poquito en materia. Yo creo que si este programa en una de esas viene ya como parte del elenco Jaime Maussan, podría estar más así como, pues ya, o sea, o de plano, ojalá Jaime Maussan nos esté escuchando, porque hablamos de ovnis muy seguido y el día de hoy, ¿usted ha visto blogs en donde se van a cualquier lugar y le dicen, aquí hay unas playas estupendas, tal y tal? Nosotros no nada más le vamos a decir eso, sino dónde puede ver ovnis, y eso lo hará Carlos Martínez. Estamos en radar.
Sí, está muy padre porque ahorita están de vacaciones los niños, aunque no hay mucho a dónde ir, aquí hay planes a futuro. Sí. Y les traigo de todos, para todos los presupuestos, del más caro al más barato, así que ustedes escogen. Primero nos vamos a ir hasta Cataluña, a la ciudad de Montserrat. Mm. Ahí está muy padre la historia porque un señor, Luis José Grifols, en 1977, tuvo un contacto extraterrestre. Y supuestamente le dijeron algo a los extraterrestres y le dijeron que iban a regresar todos los días 11. Entonces, desde ese año, el señor organiza excursiones los días 11 para ir a ver ovnis. Y muchas veces sí ven ovnis, entonces está padre. Vayan ahí a Montserrat, en Cataluña, está un poquito lejos, pero...
Bueno, si usted tiene dinero y, pues sí, y ganas de como de arriesgarse un poco, pues vaya.
Y en los días 11 ya saben, tienen que ir.
Vaya, 11.
Los días 11 de mes, sí.
Muy bien.
Luego nos vamos a Wiltshire, Inglaterra. Esta ciudad es muy turística, así que llega fácilmente. ¿Por qué? Porque ahí está Stonehenge.
Claro.
Este famosísimo monumento, pues es de la edad de piedra, es antiquísimo. Bueno, a partir de los años 60, la gente asegura que ahí se ven ovnis.
¡Qué fondazo tenemos! Le digo que usted en este programa tenemos de todo.
De vacaciones, aparte.
Claro. Súbele tantito, perdón. ¿Le puedes subir tantito?
Sí.
¡Ay, qué chulada! Síguele, Carlitos, por favor.
Ya me dieron ganas de irme de vacaciones.
Por supuesto.
Lo malo que no hay dinero. Pero bueno, entonces desde los 60 se ven ovnis. ¿Pero qué tienen que hacer? Tienen que ir a esa ciudad y voltear hacia la colina de Cradle Hill. Uh-huh. Ahí es donde se ven. Y dice el rumor que hay gente que incluso siente que levita cuando están viendo a los ovnis. Sea cierto, ¿no? ¿Quién sabe? Pero está muy padre y mucha gente va a
eso. Esas piedras se supone que es una construcción de poder, se supone. O sea, que hay como un arreglo por el cual tiene cierta lógica. Así como aquí hicieron unas pirámides en las cuales baja una serpiente, bueno, allá un poquito menos calidad, ¿verdad? Pero igual allá
no, pues son más
también
viejas,
se supone, aparte, sí, no, sí, por supuesto. O sea, pues no sé bien qué fecha tengan de cuando se pusieron, pero vaya, sí, son piedras de poder. Ajá, Carlos.
Seguimos, este está más cercano. Si se quieren cruzar el río Bravo, váyanse a Marfa, Texas. De hecho, esta ciudad es muy curiosa, es conocida porque en medio de la nada, en la carretera, hay una tienda de Prada. ¿Por qué? Pues quién sabe, pero ahí hay una tienda de Prada
no
que nadie
cierto,
pela.
¿En serio?
Sí. Wow. Y aparte de eso, si ustedes van a esta ciudad llamada Marfa, en la ruta 67, así se llama, dicen que diario se ven ovnis, o sea que de veras no falla. De hecho, tú vas en la carretera y hay carteles que dicen, por favor, mire hacia el cielo. De que ya es muy, muy famoso. De hecho, hasta existe un festival y un mirador, de el cual se llama el Festival de las Luces.
Ajá.
Y desde el mirador se supone que va todo el pueblo ahí a asomarse y ver las luces. Mucha gente dice que es otra carretera, pero pues no, o sea, no, ¿cómo crees que vas a hacer tanto?
Y aparte, como en la lógica de tantos años que llevan viéndose, pues, sí, o sea, que ya se ha dado.
Antes
no nos habíamos dado cuenta, es otra carretera. No sí, creo, eso no pasa. Ajá, y luego, Carlitos,
entonces vayan
está
ahí.
Bueno. Esto está en Texas.
Ajá, en Marfa, Texas.
Muy bien.
Ya de ahí pues se pasan a Houston, a Dallas, a San Antonio.
Compran alguna cosa padre, sí, nos traen algo de regalo.
Luego, si quieren ir a Sudamérica, hay mucha gente que le gusta Sudamérica.
Claro.
De hecho, yo tengo muchas ganas de ir a este próximo. Vamos a irnos hasta el desierto de Atacama en Chile.
Ajá.
Es muy famosa, hay muchas leyendas ahí. De hecho, hay una leyenda del famoso... Ay, ¿cómo se llama? El extraterrestre de Atacama, también hay uno. Uh-huh. Pero bueno, aquí hay un sendero en una población llamada San Clemente.
Sí.
Y se supone que a lo largo de todo este sendero, que aparte mide 30 kilómetros, también se ven muy seguido los ovnis.
Ok.
Se supone que por ahí parece que corre alguna falla tectónica y dicen que por eso se acercan los ovnis.
Sí, se supone que allá es... De hecho, por eso los mismos temblores tan fuertes que tienen de pronto en Chile, que creo que les tienen dos al día.
Mira
sí.
Que aquí nos azotan.
No, hombre, no, no. Nosotros hemos sufrido, pero allá en Chile también, de verdad, la trágica historia detrás de la momia de Atacama.
Ah, la momia de Atacama.
Bueno, no, pero podría también ser parte
pero
de...
Pero es
¿no?
que es una momia pequeñitita. Sí. Por eso le dicen el extraterrestre, porque es así chiquititito.
Ok.
Pero bueno, luego vamos ahí cerquita. Vamos a ir a Chilca, Lima. Está a las afueras de la capital, en Perú. Ahí hay tres lagunas. De hecho, es muy famoso para visitar, porque la gente va a darse baños de barro.
Sí.
Pero resulta que mientras están dando sus baños de barro, también se aparecen los ovnis en esta zona. Se dice que es por lo mismo de que ahí se juntan las tres lagunas y hay mucha energía. Muy cerquita de ahí, a unas cuantas horas, se pueden ir también a Nazca, a ver las líneas de Nazca.
Claro.
Donde aparte de que se dice que son señales para los extraterrestres, se ven muchos ovnis. Así que puedo hacer la ruta de Chile y luego Perú para ver ovnis y yo creo que va a estar muy padre.
Y luego Tepos.
No, y de ahí se brincan a Argentina.
¿También?
En Capilla del Monte, es en la localidad de Córdoba. Está muy padre. Ahí hay un área en el cual... De repente se quemó, pero tenía una forma circular. Y ya había muchos rumores de que se veían luces. Entonces la gente fue a investigar la zona que se quemó y hasta la fecha se ven ovnis. E incluso en el lugar donde estaba la mancha original donde se quemó, se instaló el centro de investigación ovni.
Ok.
O sea que ahí creen tanto que hasta hay un centro de investigación, así que vayan.
Va.
Y ahora sí vamos a México, aquí cerquita, lo más barato. Obviamente tienen que ir a Peña de Bernal. Esta peña, aparte, es el tercer monolito más grande del mundo. Uh-huh. Demasiada energía y muchos ovnis. Si usted vive en Querétaro, seguro ha escuchado esto de que se ven los ovnis en Peña de Bernal. Aparte, está precioso.
Un día vamos a hacer una transmisión desde allá.
Sí, tengo ganas. Yo ya fui una vez, pero fue de rápido, de 2-3 horas y me tuve que regresar.
Pues hay que ir.
Ajá. Tenemos que ir. La segunda, la más famosa, que es Tepoztlán.
Claro.
Ahí se aparecen. La leyenda dice que en los cerros hay uranio.
Que por entonces, eso se aparecen.
Llegan
ahí,
¿no? Los ovnis a cargarse de energía y se van. Y hay noches en que brillan los cerros, se dice que por el mismo uranio.
Yeah.
Se come rico, es muy barato, vayan a Tepoztlán y es hermoso el pueblo. Y esta que no es tan famosa, pero está increíble, es en Tampico. Es la playa Miramar. Uh-huh. Está padrísima la historia porque esa playa la azotaban los huracanes mucho, había muchas desgracias. Y a partir de 1966 no ha vuelto a entrar un huracán. Pero lo más chistoso es que va el huracán ahí a esa playa Tampico y se desvía para otro lado y... Causa destrozos donde sea menos ahí. Dicen que hay una base extraterrestre en el mar.
Sí, he escuchado esa mitología.
De hecho, es tan famosa que si ustedes van a la playa, hay señalamientos que dice base extraterrestre a 3 kilómetros.
De hecho, Ricardo Farril, en uno de los stand-ups, ya vamos, de los stand-ups, dice, habla de ese, de que cómo crees que van a...
Y obviamente en la playa se ven muchos ovnis.
Claro.
Se ven todas las luces, así que ya saben.
A Tampico, láncense, y láncense también a...
Pues a donde vayan.
A donde vayan. Y mándenos fotos.
Por favor.
Bueno, muy bien, la canción que vamos a poner a continuación es Catatonia, el grupo se llama Catatonia, la canción se llama Mulder Scully, de su disco International Velvet de 1988, Serge Matthews no era fan de la serie, pero le gustaba la temática, ellos son Catatonia, que ya en paz descansen creo. Está escuchando A-Track por MBC 102.5. Ellos son Catatonia. Desde 1998 que sacaron esta canción que se llama Mulder and Scully del disco International Velvet. Vamos a regresar a A-Track en un momentito porque vamos a un corte, pero Gustavo nos tiene la reseña de Space Jam que salió esta semana y que se han acabado los boletos. Vamos y regresamos.
Pongamos pausa al cartucho de A-Track, donde están los verdaderos clásicos, por MBC 102.5. Es momento de ponerle play al cartucho de 8-Track por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos, MBS 102.5.
Ya regresamos a MBS 102.5, usted está escuchando 8-Track. Fíjese usted que a partir del 23 hasta el 8 de agosto vamos a estar con las Olimpiadas en esta estación. Es un trabajo que están haciendo mis compañeros que le está quedando de verdad estupendo. Usted no se lo puede perder. Vamos a tener todo acerca de los Juegos Olímpicos junto con Marca Claro. Por favor, no se lo pierdan. Los Juegos Olímpicos, que la verdad, a mí sí me gustan mucho. A mí me ponen, o sea, digo, y fuera de cuestiones así que, digo, usted qué puerco es el checo. Pero el voleibol de chavas.
Ay, sí, cómo no.
Como tiene más continuidad de golpes. Sí, como tiene más continuidad de golpes, sí. Me gusta mucho más, fíjate. Sí. Fuera de onda, bueno, de verdad. Bueno. Ya ahorita está también, creo que hasta el skate. Todo ya, o sea, cambiaron mucho las Olimpiadas. Prometen mucho, aparte es Japón, uno de los lugares más preciosos del universo, o sea, no creo que ni en Marte se encuentre en un lugar tan
yo padre. Siempre he dicho que cuando las Olimpiadas pongan dominó, México campeón, oro, plata y bronce. Y mandamos estamos, a todos los de las cantinas ahí y ganamos.
Te iba a decir, pero con su chela a un lado.
Y ya que estamos en anuncios parroquiales, quiero felicitar a mi amiga Carlita, que fue su cumpleaños, te mando un abrazo fuerte, Carlita. Gracias por felicitarla. Gracias por felicitarla. Feliciten a Carlita. Y tenemos su gustada sección. ¿Hace cuántos años salió Space Jam, la 1? ¿Qué será? ¿Como más Space de 20 Jam, años?
Ahorita te digo qué año es. Es que, bueno, ahorita hablamos de esa. Aguántame, nada más lo que quería era porque nos pidieron.
Saludos, papá, te quiero.
En el programa pasado que habláramos de dos. Bueno, nos pidieron de la guía para la familia perfecta. Que por ahí nos pedían que les ayudáramos y viéramos qué tal estaba. Les voy a decir, la verdad está. No es mala, es lo que le sigue, yo creo. Es como estar viendo La Rosa de Guadalupe en francés y canadiense, cine canadiense. Y no porque el cine canadiense sea malo, sino porque pues no termina ser completamente francés.
Claro.
¿Sí? Es una familia de Quebec, es de este año.
Está escuchando a mi papá y allá vive.
No muy Quebec, bien, pero, y que bueno, seguramente le va a ver, pero...
Ándale, le estuvo quemando iglesias.
Mi papá.
Pero no hace el diario.
Mi papá con razón. Diario.
Espero yo que no esté haciendo este tipo de cine, porque si no...
Mi papá es incendiario.
Ah, bueno, okay.
¿Y luego?
Entonces, ¿de qué va? La película es de una familia, es la historia de una familia pequeña, marido, mujer, tienen un pequeño hijo, y él tiene una hija de producto de un matrimonio anterior. Uh-huh. Melodrama completamente de, ya sabes, la chavita, problemas existenciales, adolescentes, este tipo tiene problemas porque no quiere ver crecer a sus hijos con los nuevos, como los nuevos millennials, ya sabes, de, pues es que nada más vengo a trabajar unas horas. De verdad, la película es, o sea, bueno, a mí se me hizo muy mala, tiene buenas calificaciones, es lo que a mí más me sorprendió, que tenga buenas calificaciones. Si pueden, evítenla. Si les gusta la onda como medio melodrama, como... Onda Rosa de Guadalupe, ya ver en qué acabamos y terminamos con un final que de todas maneras no dice nada.
Ajá.
Échensela, porque esa es la onda.
La Rosa de Guadalupe es de los programas pero que no mejor rating tienen, así que probablemente,
o sea, que le va a ir bien. Gente.
Entonces, esa rápida. La otra rápida. Hay una serie que acaba de salir que está muy buena. Yo apenas pude ver un par de capítulos, pero está muy buena. Que se llama ¿Cómo se convirtieron en tiranos? Y habla de... Básicamente todos los tiranos y dictadores, o los más importantes, Mussolini, Hitler, etcétera, etcétera, etcétera.
Castro.
Pero, o sea, de verdad, la no solo la edición, la información y las animaciones que tienen están
geniales. ¿Está en dónde?
En Netflix.
Ok, ¿cómo se llama otra vez, por favor?
Se llama ¿Cómo se convirtieron en tiranos?
La voy a llegar.
Véanla porque está bien buena, pero bien buena.
Muy bien.
Ahora sí, Space Jam.
Es del 96, del 25.
Gracias, muy amable.
Por supuesto, en estelar... Bugs Bunny, que es muy cotorro,
sí.
Piolín y la viejita, que es su abuelita.
Es correcto.
No es como su abuelita,
no sé cómo
pero
se llama la viejita.
Tampoco pero, bueno. Yo, pero también juega. Qué buena condición para esa edad y estar jugando básquetbol con
bueno,
esto.
Lleva su carrito.
Está Charles Barkley, están bastante muchachos. Y en esta ocasión nos traen a LeBron James.
LeBron James. A ver, la película la dirige, Vale. Es dirigida por Michael D. Lee. No es... una película, me parece, que termine de ubicarse en un rango de edades. Creo que ese es su mayor problema, en primer lugar.
Sí.
No termina siendo ni para completamente para niños, ni para medio adolescentes o adolescentes, porque ya es algo muy, muy sencillo, muy simple, pues, un lenguaje muy simple para los niños. Para los chavitos, y no termina tampoco de ser completamente familiar, o sea, como que te pierdes, ¿sabes? O sea, no hay temas como que, no sé, no van. ¿De qué va? De LeBron James en lugar de a Michael Jordan. Uh-huh. Michael Jordan en su momento, ¿qué hacían? Bueno, le llevaban al mundo de las animaciones, uh-huh, o de las caricaturas, y ahí pues tenía que jugar un partido, ¿no?
Sí.
Acá básicamente es casi lo mismo, se supone que todo es a partir de que un... algoritmo de una computadora está buscando cómo tener éxito en las películas y en las caricaturas y demás, en la industria pues de Warner, y decide que tiene que llevar a LeBron James, ¿no? Porque es la figura. Lo llevan, pero al final termina siendo igual una combinación de que más bien traen a los dibujos animados como a más vida, es decir, a una nueva animación que ya no son
que se ve padre,
las
aparte,
básicas, se ven muy padres, eso sí.
Sí, lo que sí, los gráficos.
Los efectos y los gráficos avanzado. Siempre han sido muy buenos.
Ahora, no envejeció tan mal la primera Space Jam. Yo la acabo de ver en tele. ¡Ay, qué bonita que está, hombre! A mí me gustó.
El único que
envejeció Roger Rabbit, pero Roger Rabbit sí son de las mayores.
O sea, el único que envejeció mal fue Michael Jordan. Sí, pobre.
Sí, ay, sí, topito, bueno. Sí. Y llorando.
Llorando siempre.
Y llorando, sí. Ay, no se burle. LeBron James no actúa nada. O sea, no tiene, creo que ni la mitad del carisma que tenía
Jordan.
Michael Jordan. Entonces, no le ayuda en nada. Lo han calificado muy mal, obviamente. Sí, no es muy buena la película. Está entretenida, hay que verla nomás por no dejar pasarla, pero la verdad es que pues no está tan buena, la verdad.
Fíjate que hubieran contratado a Kyrie Irving, él sí es muy carismático, yo creo que habría
sido. ¿Sabes que hubiera sido bien difícil?
LeBron James sí es, digamos, como el portador ahorita, como el mejor jugador, digamos, de la NBA, y por lo mismo están tratando de hacer 25 años después esto.
Y además...
Pero como Michael Jordan... Aparte, esa película sale cuando Jordan creo que se había retirado ya al béisbol y que estaba ya regresando. Entonces marca como toda esa parte en la que él está jugando béisbol y tiene que regresar por ayudar a los juegos.
Pero Jordan era el famoso, el carismático era Shaq. Ese señor
Barkley, es que creo que todos tenían como una ondita, sobre todo después de lo del...
Pero estamos hablando de la NBA importante. Ahora, la NBA que todos veíamos porque tenía unos jugadorazos.
Era otra onda, mercadotecnia y era otra cosa. Ahora... ¿Qué es lo que sucedió? Incluso quisieron
saludos
llevar...
Saludos a Balones al Aire, que ya también aquí nos pusimos deportivos, pero no expertos como
nada más ellos. Del cine. Quisieron llevar incluso a hacer esta película con Tim Tebow, que es un quarterback de la NFL, que ha sido un poco problemático y ahí tiene como mucha onda, o sea... pero vaya, obviamente pues tampoco cuajó, digamos, la onda. Decían que iba a salir Michael Jordan. Por cierto, hay un chiste por ahí que no es tan malo, pero bueno, chéquenlo, de Michael Jordan. Y pues hay que verla nada más porque es Space Jam 2 y ya. O sea, de ahí en fuera, yo no le veo mucha buena. Y aparte, está muy mal calificado. O sea, a nadie le gusta.
¿Está entretenida Palomera o no?
Palomerísima, pero de muy de buenas, como para que la veas en el 5.
Pues yo sí la quiero ir a ver así más para Palomera.
Vela, hombre, vela. Pues total. Sí, total.
Te me hace que va a ser coraje, machos. Pero...
Pues la veré, ya te diré.
Bueno, nosotros vamos a música, en lo que Carlos va a ver la película. Este es Pras con la canción Quiero Superstar, del disco Quiero Superstar. Es de 1998.
O sea,
que es una de las grandes canciones. Sí. Está cantando la mujer más hermosa del universo y es Maya. Están en algún momento también ahí como compositores Wyclef Jean y los Bee Gees, pero escucha Maya y escucha Pras. Esto es Ghetto Superstar y estás escuchando A-Track. Es Pras, en la voz es Maya, la canción es Ghetto Superstar. Ustedes están escuchando A-Track por MBC 102.5. Les tenemos el estreno de la canción de los Chemical Brothers y un top 5 de canciones, o más bien músicos que les gusta mucho a Aleister Crowley. Nosotros vamos a un corte y regresamos a A-Track por MBC 102.5.
Pongamos pausa al cartucho de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos, por MBS 102.5. Es momento de ponerle play al cartucho de 8-Track, por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos, MBS 102.5.
¡Ay, qué bonita banda! Ellos son Fobia, pero por favor ponme la de los Chemical Brothers, hermanito, para que pueda yo como empezar una sección que es bien rapidísima, pero nos la vamos a echar. Mientras, los Juegos Olímpicos Tokio 2020 tienen un programa especial de 10 a 11 de la noche, no se lo pierdan, y bueno, vamos a estar cubriendo aquí las Olimpiadas, así que todo lo que usted necesita saber lo va a saber aquí en MBC 102.5. De fondo estamos escuchando a los Chemical Brothers. Es una super banda. Alma, cuéntanos esta canción.
Pues claro, estamos muy felices de que los Chemical Brothers han regresado ya muy activos durante los últimos meses, pues además de confirmar su regreso a los escenarios en este, bueno, en el próximo año, ya que la pandemia se calme, con festivales como El Sonar en España, y también están participando con proyectos como Sonos, uh-huh, que es como una serie de proyectos donde invitan, por ejemplo, a Thom Yorke a hacer curaciones de por ejemplo, de música. Uh-huh. Bueno, ahora ya nos comparten este B-side de The Darkness That You Fear, que fue lanzado para el Record Store Day de este año. Y pues bueno, creo que más que nada estamos muy felices de que vuelvan con nueva música.
¡Eso! Sí, los Chemical Brothers son una super banda. Ahora sí, ponte por favor a Fobia. Gracias, Almita.
De nada, chicos.
Alma nos va a estar trayendo canciones nuevas cada semana, así que estén pendientes de lo que nos va a estar sugiriendo. Y bueno, pues vamos a hablar acerca del diablo.
Gracias. Pues no es el diablo.
No, pero sí es la bestia, le decían sus tías.
Es la bestia, sí.
Aleister Crowley. Aleister Crowley es, digamos que de los magos más connotados del siglo pasado. A la fecha sigue siendo muy famoso. Si usted quiere saber un poco más de él, pues le hace el libro de la ley. También tiene, bueno, el Thelema, que ahorita le voy a explicar. Pero bueno, muchos músicos, muchos pensaban que el rock and roll iba a morir temprano por la temática que tenían, que era pues salir a bailar con las chavas, salir en los coches. Como que era de alguna forma un tanto banal, porque bueno, se estaba refiriendo a una juventud que apenas estaba creciendo como tal.
No sabían que venía el hip hop para ser más banal todavía. No,
o el reggaetón, que era como sí, para nada más echar pura patada y ponerse bien sabroso y duro contra el muro, pero no. Cuando ya a finales de los 60, como en 67, 68, empiezan los músicos a como internarse un poquito más en el ocultismo, sobre todo las bandas de la invasión británica. Ellos, entre los más importantes, son los Beatles, y por eso vamos a poner a los Beatles. Ponte a los Beatles, mi chiquitibus, a la bimbomba. Así es, ustedes están escuchando Revolution, de ese mismo disco del White Album. Hay una canción que se llama Revolución 9, que se las vamos a pedir en un momentito ahí en cabina. Pero bueno, pues desde el Sgt. Pepper, ellos, sobre todo John Lennon era muy fanático de Aleister Crowley. En el Sgt. Pepper aparece Aleister Crowley. Aleister Crowley se supone que se mete mucho como en las culturas de Egipto, hace viajes cósmicos hacia México y Latinoamérica, también se va al Oriente y conoce nuevos dioses que digamos que los consideran paganos los católicos, y entonces se convirtieron en demonios. No necesariamente lo son, sino son los dioses de otras culturas que tuvieron que hacerlos malos para que las deidades que ahora están pues como en boga, o por decir en boga porque pues tienen muchos siglos,
dominando
el mundo, gracias, pues digamos que fueran los más fuertes. Pero bueno, Aleister Crowley empieza a entrarle al ocultismo y John Lennon encuentra muy fascinante a este personaje. Y tienen Revolution 9, ponla por favor, Gus. Esta canción, dicen muchas personas que los perturba mucho, porque tiene como efectos al revés y tiene muchas cosas, y de pronto cuando la ponen al revés, del al revés que ya tiene, dicen que está invocando a Satán y que habla acerca de un hombre muerto que están invitando a que reviva, que puede ser él o que puede ser el mismo Satán, etcétera, etcétera, etcétera. El chiste es que eran también fanáticos. Por supuesto que no vamos a hablar de los Rolling Stones, no porque yo no los quiera, los amo más que a mis ojos, pero digo, sería como lo más obvio. Y uh-huh, pues hay que hablar de los Beatles porque pues es la segunda mejor banda del mundo.
Otra.
Súbele tantito, mi señor.
Y aparte dicen que son los chicos buenos.
¿Crees?
Por eso.
Entonces toda esta rareza es Revolution 9. Así está usted escuchando. Cuando descubrieron el estéreo se volvieron locos. Y bueno, la segunda banda de la que vamos a hablarle es para mí es una de las mejores bandas, y es Led Zeppelin. Y vamos a fondear con esta bella canción. Ay, qué bonito es recargarse de energía con estos muchachos. Es como un mantra bonito. Universal, no es cierto, no, que perdónenme. No, esta canción se llama Black Dog. Cuando estaban grabando, no en el lugar que les voy a comentar, pero en una mansión fuera de Londres, se les apareció un labrador color negro. Y entonces, y de pronto cuando salían a buscarlo ya no lo encontraban. Entonces por eso le pusieron, en ningún momento habla de ningún perro, en ningún momento nada, pero esta canción se llama Black Dog. Es una super canción. Y bueno, Jimmy Page. Ustedes hemos hablado muchas veces a lo largo de la historia de este programa. En un momento hicimos varios especiales acerca de los Led Zeppelin. Y hablábamos de que son, eran unos tirados al vicio y tal, pero realmente Jimmy Page es un nerd, o sea, era un niño genio que de pronto se encontró una guitarra e hizo maravillas y luego ya hizo pactos según eso con el diablo y tal. Muy, muy, muy creyente de Aleister Crowley o muy seguidor de las culturas.
Él
de
sí Aleister es fanático,
Crowley,
¿no?
A lo más. Uh-huh. O sea, hay una casa que estaba en Escocia, creo que todavía está, no sé, pero estaba en aquel momento en Escocia.
Sí, frente a un lago, creo, ¿no? Creo que
frente a un lago del lago Ness. Ness. De hecho, a un lado del lago Ness. Esta casa todavía no se edificaba, ahí había una iglesia y entonces se metió mucha gente de este pueblo y los quemaron adentro y todos murieron, por supuesto. Y luego llegó una persona y edificó. Esta persona se suicida y Aleister Crowley, después de todo esto, se vuelve loco y dice, yo quiero esta casa, se la compra. Y ahí hace todos los rituales que aprende alrededor del mundo. Era un tipo millonario, su papá le dejó una herencia y así, no tienen ustedes una idea de cuánto dinero le dejó.
Cuando ya sea rico va a comprar cañitas.
Ay, qué padre, porque es muy parecido, qué bueno. Y entonces, Aleister Crowley se compra esta casa, muere, y Jimmy Page decide comprarla y hacer misas negras también ahí. Dicen, de hecho, que ahí vende su alma y tal, y para que Led Zeppelin sea una de las bandas más, o sea, digamos, legendarias, y que el tipo sea uno de los mejores guitarristas. Y bueno, pues ya luego deja esta casa y dice que sí pasaban cosas muy raras, que había como mucha oscuridad dentro de esta casa y pasan cosas muy extrañas. En el número 3 tenemos a Jay-Z. Y ustedes escuchando 99 Problems. Esta canción se basaron en una de Ice-T, que sí habla acerca de problemas de mujeres. Jay-Z habla acerca de problemas, señores. Y está producido por uno de los mejores productores de la vida, que es Rick Rubin. No Eric Rubin.
No, ese es otro.
Sí. Pero, bueno, Rick Rubin, gran productor de los Beastie Boys, de cuánta banda
usted sabe. De Metallica. Chili Peppers.
Es una locura ese tipo. ¿Qué no ha hecho? No, le falta, yo creo, el grupo Nietzsche para que ya tenga todo tipo de catálogo de música que haya hecho. Y bueno, Jay-Z en los últimos años se ha dicho que le ha entrado mucho al ocultismo de Aleister Crowley, que hace muchos ritos también y que vaya que mucho de este éxito se lo debe a que está haciendo este tipo de ocultismo. Al final les voy a decir a quién se lo deben todas estas nuevas generaciones el acercamiento a Aleister Crowley, porque hay un intermediario que es el mejor de todos. Pero bueno, la canción que en la que lo cita más se llama Run This Town. Póntela, por favor, Gus. El Thelema es como un estilo de vida de la cual habla en el Book of Law, en el libro de la ley, Aleister Crowley, y trata de haz lo que quieras y en su totalidad será tu ley. Haz lo que quieras es responsablemente, haz lo que quieras, no pises a nadie, pero sé responsable de lo que tú estás haciendo, pero haz lo que quieras.
Sí, de hecho es haz lo que, yo lo había escuchado como haz lo que quieras, el amor por sobre todas las cosas, o algo así, también es parte de Thelema.
Porque aparte, o sea, digo, es mucho más profundo de lo que les estamos diciendo, pero la filosofía realmente es haz lo que tú quieras, porque aprende lo que quieras, invoca, haz lo que sea, perdónenme, haz lo que sea, pero te vas a hacer responsable de esas cosas.
Es que es contrario a las religiones que te prohíben, él al revés. Claro. Eres libre.
Porque aparte la idea es como de todos somos dioses, se supone, uh-huh, decía Aleister Crowley. En el número 4 tenemos a Marilyn Manson. Me voy a ir un poquito más rápido porque ya me está apurando Gustavo. Disposable Teens de Let's We Forget, que es un best of que salió en el 2000. Y bueno, esta canción trata sobre la rebelión juvenil y, por supuesto, de todos los cuestionamientos hacia el catolicismo. Antes de que este muchacho llegara con Anton LaVey y se hiciera reverendo Manson, ya leía mucho a Aleister Crowley. De hecho, en el Portrait of an American Family hay una canción que se llama Misery Machine, que habla también acerca del Thelema. Y por favor, ponte la gustia ahorita que ya vamos deprisa. Pues échate la manito. Les acabamos de decir que es el Thelema. Por si no escucharon, haz tu voluntad, todo será ley. Háganse responsables de eso.
Si en algún lugar encuentran mucho el número 93, es porque son seguidores de Thelema.
Ese claro. Es el número. De hecho, hay unas fotografías donde lo tiene el Thelema ahí. Y la verdad es que es muy interesante, como toda la filosofía de Aleister Crowley. Bueno, a mí me gusta mucho. Y por último, tenemos a un muchacho bien guapo, bien bonito, que tenía dos ojos de distintos colores y era bien precioso. Y está escuchando usted a Black Star. Porque David Bowie, hasta que se murió, empezó a saberse mucho acerca de que practicaba el ocultismo. Ya se sabía desde, creo que de Station to Station, que es del 76. Y bueno, o sea, ya se sabía que hacía algunas cosas, pero se ha ido abriendo cada vez más de que según esto...
Pues todos sus amigos eran ocultistas, a final de cuentas.
Al final del día, es como todo, estamos hablando de muchos ingleses. Ajá. todos ellos, es una parte, es parte de la cultura. Sí. Aleister Crowley es parte también de la Segunda Guerra Mundial. Llega Churchill y le pide algo como para que él pueda tener para enfrentar a Hitler, y le da la B de la victoria, que ya después los hippies lo usaron para el amor y pants, pero es la B de la victoria, y dice que cada que la haga está invocando que van a ganar ellos, o que no les va a hacer ningún daño. David Bowie, hasta este disco que es Black Star, con esta canción, también habla, hace referencias también a Aleister Crowley y a muchas cosas de ocultismo, pero pues gracias a él, músicos como Lady Gaga, como Kanye West, como Jay-Z y todas esas generaciones que se han ido acercando al conocimiento de Aleister Crowley, es gracias a David Bowie porque hizo bien las cosas. Todos leían a Aleister Crowley, pero David Bowie era una biblioteca andante, y entonces tomaba el tren transiberiano y llevaba baúles con libros, y eran todos los libros que había leído Aleister Crowley y toda la cultura que él tenía, que él también estaba tratando de absorber. Así que bueno, pues ahí se los dejo, y los dejo yo con una de las canciones más bonitas que tiene. Pero antes, gracias Carlitos.
Muchas gracias. Si van de visita a estos lugares que dimos para ver ovnis, manden fotos y sus comentarios, por favor.
Perfectamente bien contestado. Gustavo estuvo en la producción, mi señor Zavala estuvo en los controles. Alma, muchas gracias.
Gracias a todos ustedes.
Bueno, pues esta canción es del Diamond Dogs de 1974. También tiene ahí un cierto coso ahí también de guiños de ocultismo, muy bonitos. Él es David Bowie, uno de sus íconos del glam, Rebel Rebel. Los quiero mucho, yo me llamo Checo Sound, pórtense bien y hagan lo que quieran. Adiós.
El cartucho se acabó. Nuestro fiel reproductor se apaga. Hasta la próxima emisión de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos. MBS 102.5